En la región de Murcia, con una moción de censura programada desde el fracaso entre PSOE y Ciudadanos, comenzó la ejecución de una estrategia política de la que a día de hoy se siguen derivando consecuencias en todas las direcciones. De Murcia cae la causa madrileña del 4M y ahora el adelanto electoral del 13 de febrero en Castilla y León anunciado ayer por Mañueco. Por su parte, tanto el presidente valenciano, Ximo Puig, como el andaluz, Juanma Moreno Bonilla, siguen decididos a agotar sus respectivas legislaturas a pesar de las dudas sobre la fiabilidad de sus socios de gobierno. Es más, desde el Palacio de San Telmo, sede del gobierno de la Junta de Andalucía, siguen resistiendo ante la alarma lanzada desde Vox para que se adelanten las elecciones si atendemos que actualmente el bloque que forma el PSOE andaluz, Ciudadanos y Adelante Andalucía, suma 71 escaños, es decir, una mayoría más que suficiente en un parlamento de 109 diputados y cuya unión ante una moción de censura resquebrajaría la legislatura con la formación de un gobierno Frankenstein con los resultados que son de suponer. Pero para hablar y analizar no solo estos temas, sino toda la actualidad política, ya nos acompaña en COPE la diputada de Vox por Granada y secretaria general del partido en el Congreso de los Diputados. Ella es la señora Macarena Olona. Doña Macarena, buenas tardes y gracias por atender a COPE.
Muy buenas tardes, don Antonio. Un placer estar en su casa.
Bueno, en primer lugar, tenemos que preguntarle por ello. No sé qué valoración hacen desde Vox sobre ese adelanto electoral anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Pues consideramos, don Antonio, que llega tarde. Llega tarde porque Vox iba reclamando este adelanto electoral no solamente en Castilla y León, sino igualmente en Andalucía, porque tenemos claro y se constata con hechos muy concretos que están fiando la suerte de los ciudadanos a un partido que se ha demostrado como un partido que no es nada confiable, como es Ciudadanos. La tristeza es que ahora vemos al Partido Popular y a Ciudadanos en Castilla y León preocupados en el relato, intentando trasladar una versión, cada uno de ellos, de cuáles son los motivos que han llevado a tomar esta decisión para intentar evitar el castigo político por parte de la ciudadanía. Nosotros tenemos claro que este adelanto electoral no responde a las necesidades de Castilla y León, responde a un cálculo electoral, pero lo que podemos afirmar es que es una gran noticia y que desde luego en Vox estamos preparados para someternos a este examen electoral.
La sombra de una nueva moción de censura, que debido a la fragmentación de Ciudadanos en las Cortes castellano-leonesas, esta vez podría resultar exitosa, ha sido o quizás ha sido, ¿no?, definitiva para que Mañueco adoptara esta decisión. El también popular Moreno Bonilla, lo decíamos al principio, se mantiene firme en su posición de no convocar elecciones hasta octubre. A pesar de esto, lo cierto es, y hacíamos esa cuenta, que la unión del PSOE Andalucía, Ciudadanos y Adelante Andalucía, suman 71 escaños, una mayoría más que suficiente en un parlamento de 109 diputados. Señora Olona, le pregunto, ¿existe un riesgo real de ruptura en el Ejecutivo de la Junta de Andalucía?
Yo, desde luego, nunca confiaría en Ciudadanos porque se ha demostrado que a la mínima ocasión venden cualquier acuerdo de coalición y que no son nada confiables. Es que tengo que recordar que la misma Andalucía, gracias a la traición de Ciudadanos, gobiernos que estaban en manos de Partido Popular y de propios Ciudadanos, como es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, de donde yo soy diputada, han vuelto a manos socialistas precisamente por la traición de Ciudadanos. Con lo cual, como digo y decimos, el señor Juanma Moreno está confiando a esta suerte el que puedan volver a la Junta de Andalucía los 40 años de tiranía y de corrupción socialista que, gracias a la irrupción de Vox y al apoyo de Vox, fue posible sacar de San Telmo.
Juanma Moreno Bonilla seguirá al frente del PP andaluz tras el último Congreso Popular. Juan Marín lo hará al frente de Ciudadanos. Macarena Olona será la candidata de Vox en esas hipotéticas próximas elecciones autonómicas.
Pues, don Antonio, la decisión se tomará por los órganos competentes de mi partido en el momento en el que se convoquen las elecciones, como ahora se van a tomar las oportunas también decisiones respecto de Castilla y León, porque eso es lo respetuoso con la ciudadanía. En el momento concreto en que tengamos que someternos a las urnas será cuando se valore quién es el candidato más idóneo. Lo que puedo prometer y prometo es que ese candidato será el candidato más adecuado para los intereses andaluces.
Cambiamos de tema ahora, señora Olona, y es que ayer precisamente se volvió a virar en la respuesta de un ciudadano sevillano mientras tomaba un café en la terraza de un bar durante una conexión en directo de un programa de Telecinco. La periodista preguntaba a este ciudadano sobre la obligatoriedad del pasaporte COVID. Si recordamos, este pasado verano ya la ministra de Sanidad, Carolina Darias, rechazó su aplicación. Hoy vemos cómo distintas comunidades autónomas lo imponen. ¿Qué opinan desde Vox de la aplicación de esta medida?
En primer lugar, permítame, don Antonio, que diga alto y claro que honor y gloria para este valiente sevillano, que ayer cuando fue entrevistado, vamos, creo que fue por Telecinco, por una presentadora de Telecinco, dijo alto y claro que no iba a exhibir ningún tipo de pasaporte o certificado COVID para ejercer sus derechos. Y esa es la posición que Vox sostiene. Esta medida es claramente inconstitucional y discriminatoria. Se ha implementado en diversas comunidades autónomas, como última ocasión en Andalucía, y es una medida que no tiene ningún tipo de finalidad sanitaria, sino únicamente de control social. Es una medida que es cierto que se ha impuesto en otros países de nuestro entorno que tienen unas leyes distintas y propias y donde responde a la necesidad de coaccionar a la población para obligarles a vacunarse porque tienen un porcentaje de población vacunada muy inferior al que existe en España, donde, recuerdo, ya estamos en cerca del 90% de la población vacunada. Por tanto, la finalidad que se persigue en otros países con arreglo a sus leyes imponiendo este pasaporte COVID no es una finalidad que se pueda aplicar en España, donde no existe el problema que sí tienen en otros países. Con arreglo a nuestra legislación, a nuestra Constitución, la imposición de este pasaporte es una medida claramente inconstitucional. Y ese es el motivo por el que en el día de hoy Vox hemos recurrido el pasaporte COVID ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hemos anunciado que ahora replicaremos ese mismo recurso en el resto de tribunales superiores de justicia en aquellos otros territorios de España donde se haya impuesto esta misma medida discriminatoria e inconstitucional. Es una auténtica indecencia la traición que el gobierno de Sánchez está cometiendo con el pueblo español, porque tiene en su mano el actuar contra esta medida discriminatoria, dictatorial e inconstitucional que la misma ministra Darias, como bien recordaba don Antonio, este pasado verano, cuando se planteaban adoptar medidas contundentes en la quinta ola, ya rechazó la imposición del pasaporte COVID, porque, como reconoció la misma ministra de Sanidad, este pasaporte se ha aprobado en la Unión Europea para una finalidad concreta, que es la de controlar los desplazamientos y movimientos internos entre países de los Estados miembros de la Unión Europea. Nunca condicionar el ejercicio de derechos y libertades de ciudadanos dentro de su propio Estado. Pero si esta es la posición del Gobierno, porque es la posición marcada por la Unión Europea y es la posición acorde con nuestro ordenamiento jurídico, es una completa traición que el Gobierno de España, pudiendo actuar a través de la abogacía del Estado, no esté recurriendo todos y cada uno de los pasaportes COVID que se están imponiendo en estos 17 reinos de taifas en que se ha convertido España para luchar contra un enemigo común, como es el coronavirus, que no entiende de fronteras. Vox ha recurrido, como hemos recurrido todas y cada una de las medidas contrarias a la Constitución que se han adoptado, bien sea por el Gobierno central, bien sea por gobiernos autonómicos, que son contrarias a la Constitución española. Porque la lucha contra cualquier crisis, don Antonio, esta es nuestra posición, sea una crisis sanitaria o de cualquier otra magnitud, nunca puede hacerse al margen y por encima de la Constitución. Es lo que nos diferencia como democracia consolidada y es lo que defendemos, salud y ley, no salud y dictadura.
Señor Olona, ante este recurso que nos anuncia, ¿caben medidas cautelares?
Efectivamente, don Antonio, de hecho hemos solicitado la medida cautelar de suspensión. También quiero dejar claro que el éxito que anticipamos a este recurso judicial en vía contencioso administrativo no es un éxito asegurado, porque realmente le estamos pidiendo que revoque este pasaporte al mismo tribunal que acaba de autorizarlo hace dos días. Pero quiero explicar a todos nuestros oyentes que, con arreglo a la ley, es necesario agotar esta vía previa ante la jurisdicción contencioso administrativa para poder llegar al que es mi objetivo, y es el Tribunal Constitucional. Tengo que agotar el recurso judicial, primero ante el TSJ, luego ante el Tribunal Supremo, para acabar llegando al órgano que tiene atribuida en nuestra Constitución la máxima garantía de los derechos y libertades de los españoles, y que es el Tribunal Constitucional.
Señora Olona, hoy podemos hablar de otra reacción que podría poner de manifiesto quizá el hartazgo de la sociedad ante ciertos temas. Hablamos ahora de la carta enviada al Senado por el alcalde del municipio vallisoletano de Campo Redondo, cuando a instancia del senador de Compromís, Carlos Mulet García, le requieren a este pequeño municipio de apenas 155 habitantes retirar del callejero una calle dedicada a Calvo Sotelo. Usted misma reaccionó a esta misiva por parte del regidor.
Pues sí, don Antonio, tuve conocimiento a través de los medios de comunicación del requerimiento que había cursado el Senado a este pequeño municipio, como bien dice, de apenas 155 habitantes, pero sobre todo pude acceder a la respuesta que el ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, había dirigido al Senado y vi una actuación tan valiente en los tiempos que corren, don Antonio, que este pequeño municipio hubiese puesto pie en pared, que la verdad es que motivó que yo misma en el día de ayer les dirigiese un escrito de agradecimiento y que en mis redes sociales animase a todos aquellos españoles que quisiesen seguir la misma actuación a que lo hicieran. Y tengo que dar las gracias porque, y también pedir disculpas, esa iniciativa fue secundada y por unas horas colapsamos el email del ayuntamiento. Pero es importante que no se sientan solos y que escuchen de la calle y de otros políticos, como es mi caso, que verdaderamente en este caso este alcalde, por encima de ideologías y de fronteras autonómicas, ha sido el alcalde de España y desde luego ha sido mi alcalde. Y por eso, en justicia y en decencia, quería agradecérselo.
Hace unos días, doña Macarena, fallecía el histórico terrorista etarra Antonio Troitiño, quien formara parte en los años 80 del temible Comando Madrid de la banda criminal. Se le atribuyen 22 asesinatos, por lo que fue condenado a penas que sumaban más de 2.000 años. Pasó 28 en prisión. EH Bildu, uno de los socios del gobierno de Pedro Sánchez, publicó tras su muerte un mensaje en redes sociales, concretamente en Twitter, con la imagen de Troitiño, acompañada del lema Política Carcelaria Asesina. Doña Macarena, ¿estamos asistiendo a un blanqueamiento de ETA y del nacionalismo patrocinado desde las mismísimas instituciones del Estado?
Absolutamente, don Antonio. Y Bildu, si se aplicase estrictamente la ley de partidos políticos del año 2002, debería ser ilegalizado. Porque concurre en Bildu, en sus actuaciones, don Antonio, no en su ideología, en sus actuaciones, todos y cada uno de los elementos que, con la ley en la mano, una ley que fue apoyada unánimemente por los dos grandes partidos del bipartidismo tradicional, permiten expulsar del escenario democrático a quienes utilizan las instituciones públicas y el dinero de todos los españoles para reventar nuestra democracia desde dentro.
La política, doña Macarena, de dispersión de los terroristas condenados de ETA, algo que no consiguió ni la propia banda criminal en plena actividad, le enfrentó durante la sesión de la Comisión de Interior en el Congreso con la directora general de la Guardia Civil, con María Gámez. ¿Está justificada la postura del Gobierno respecto a los presos etarras? ¿Creen que existe un arrepentimiento sincero para proceder con esta política de dispersión?
A la fecha, de los 220 etarras que permanecían en cárceles alejadas del País Vasco y de Navarra, no queda ninguno a quien se le aplique esa política de dispersión. Todos han sido acercados desde que Pedro Sánchez llegara al poder en el año 2018. Y la razón de haber aniquilado la política de dispersión, una política penitenciaria, recordemos, cuya legalidad ha sido avalada por nuestros tribunales, tanto nacionales como europeos, la razón de haber aniquilado esa política penitenciaria de dispersión no es otra que haber obtenido el señor Sánchez el apoyo de los votos de Bildu y del PNV, primero para mantenerse en la Moncloa y posteriormente para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Sin haberse exigido el más mínimo arrepentimiento a los etarras, pero de verdad, don Antonio, yo que siempre mi lado es el lado de las víctimas del terrorismo, pongo el foco en que no se les ha exigido algo que es esencial, y es haber colaborado con la justicia para esclarecer los casi 400 crímenes etarras que a la fecha todavía no tienen autor conocido ni, por tanto, una condena. Y al no existir condena, no hay verdad, no hay memoria, no hay justicia, no hay reparación para las víctimas del terrorismo. Por eso, al ministro del Interior, al indigno ministro Marlaska, cada vez que tengo oportunidad en el Congreso de los Diputados, le recuerdo su enorme traición y le recuerdo que así rezará su epitafio político, traidor.
Cuando tiene la oportunidad, porque es cierto que nos cuesta ver al Gobierno en bloque en el Congreso en los últimos tiempos. Para concluir, señora Olona, hablamos del CIS de Tezanos, publicado ayer, y que vuelve a consolidar al PSOE como primera fuerza y estanca Partido Popular, Vox y Unidas Podemos. ¿Qué lectura hacen desde Vox de este nuevo barómetro?
Nosotros, don Antonio, siempre permanecemos ajenos a las encuestas, tanto las que nos sacan de los parlamentos como las que nos encumbran. Sí que le tengo que decir que para mí la mejor encuesta es la calle y agradecer públicamente el inmenso cariño que yo siento cuando paseo por la calle, algo que no pueden hacer los miembros del gobierno, como no sea dejando las calles vacías por un cordón de seguridad. A partir de ahí, yo creo que todos los españoles tienen claro que cualquier encuesta patrocinada por el gobierno de España con el señor Tezanos a la cabeza no tiene ningún tipo de credibilidad.
Doña Macarena Olona, secretaria general de Vox en el Congreso de Diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado en COPE y permítame que aproveche la oportunidad para desearle una muy feliz Navidad.
Pues don Antonio, es usted un valiente, porque habrá visto que desde la Comisión Europea se ha recomendado no felicitar la Navidad y simplemente felicitar las fiestas en aras de ser inclusivos. Y hoy verdaderamente lo heroico es eso, decir feliz Navidad, algo que le deseo de todo corazón, así como a todos nuestros oyentes y a sus seres queridos. Muy feliz Navidad.